Hola, hola a todos. ¿Estamos aquí? De película, ¿verdad? Esta mañana me gustaría que fuésemos juntos por una historia, y es una historia que sinceramente a mí me causa cierto conflicto. Porque son de estas veces que estás leyendo la Biblia y cuando terminas de leer una historia, parece que tienes más preguntas que respuestas. Otra opción que tenía para el título era el charcos, porque creo que me voy a meter a lo mejor en demasiados charcos esta mañana. O al menos es la sensación que tengo con este tipo de historias. Y últimamente me ha pasado con varias que he ido leyendo. Estoy por la parte de los reyes, cuando ya ha muerto Salomón. Y hay muchas cosas que no entiendo de esa época. Cosas que me cuesta entender. Pero tengo la sensación que todas esas cosas están ahí puestas para que indaguemos más. Para que busquemos las respuestas de Dios. Para que busquemos qué es lo que Dios quiere enseñarnos con todo esto. Y creo que esta es una de ellas. Y el título viene porque en esta historia hay tres personajes. Y creo que en general los seres humanos somos muy dados a etiquetarnos. Pues este es bueno, Diego es feo, el otro es malo. Siempre tenemos esta tendencia de etiquetarnos y a veces podemos precipitarnos en esas etiquetas. Y me gustaría empezar con el contexto de cuando esto sucede. Como decía, estoy leyendo la parte de los reyes cuando ha habido una división en el pueblo de Israel. Después de la muerte de Salomón, su hijo no es capaz de sostener esa unidad de la nación y está viviendo una mala etapa. Y entonces, finalmente, el reino se divide en dos, casi todas las tribus se van con Jeroboam y solo dos, Judá y Benjamín, realmente se quedan con el sur, donde se queda la capital. Y como decía, la nación del norte, la parte norte queda reinada por Jeroboam, que es un hombre que Dios escoge, porque Dios escogió a Jeroboam. Y esto es importante. O sea, Jeroboam era alguien escogido por Dios, pero de repente le entra temor. Le entra temor y dice, la capital sigue al sur, el templo sigue al sur, por así decirlo, más que la capital, perdonar. Y entonces tiene miedo de que si la gente sigue sirviendo a Dios, se va a ir al templo, que está en la parte de Judá, y se van a apartar de él. Y como le entra ese temor, qué mejor idea que construir un becerro de oro, ¿verdad? Para que la gente lo tenga a mano y pueda adorar aquí a su nuevo Dios, el que le sacó de Egipto, incluso dice el sinvergüenza. Y vemos cómo este hombre instaura la idolatría en Israel. Y este es el contexto en el que empieza nuestra historia, donde nos habla de un varón sin nombre, con grandes dones de Dios. Y es muy sorprendente que nunca hemos visto el nombre de este, o nunca conoceremos, mientras estemos aquí, el nombre de este gran varón, que tenía grandes dones, y viene al rey, mientras el rey está quemando incienso delante de este altar. Y entonces viene con una palabra contra el altar que dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. Y aquí, que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando Jeroboam oye estas palabras se enfada muchísimo, dice, ¿quién eres tú? Y estira la mano y dice, prendedle. Y en ese momento, la mano que ha estirado, la mano de autoridad del rey, porque al final los reyes siempre mandaban a sus ejércitos y la mano representaba la autoridad del rey, se le seca. Y no la puede mover más. Y justo empieza a cumplirse la palabra que ha dicho el varón de Dios. Se rompe el altar y la ceniza se cae del altar. Y entonces hasta este punto vemos como alguien del que no conocemos ni siquiera su nombre, viene de parte de Dios para hablar muy duramente contra lo que está pasando ahí y delante de mucha gente da esta palabra, porque luego por el contexto vemos cómo había más gente alrededor de este lugar. Y para que todo aquel que estuviera escuchando supiera que esto venía de parte de Dios, habla de dos señales que van a ocurrir. La inmediata, de que se iba a quebrar el altar, y una futura, que era aproximadamente 300 años después, con el rey Josías. Y por si fuera poco, cuando el rey quiere ir en contra de esa palabra, con esa mano de autoridad, Dios le seca la autoridad y le dice, no, no, aquí el que manda soy yo. Y entonces vuelve a haber otra señal, como dando más fuerza a que esta palabra realmente venía de Dios. Y una vez pasa esto, el rey se humilla. Pero no se humilla como debería haberse humillado. No se humilla alejándose de esto, sino simplemente le pide al varón que ore por él para que la mano sea restaurada. Y el varón ora y la mano se le vuelve como era antes. Y ni siquiera en este punto se vuelve a arrepentir. Simplemente parece que quiere congraciarse, y os lo cuento por no leer todos los versículos, quiere congraciarse con el varón y le ofrece regalos, le ofrece que coma con él, le ofrece que venga con él. Yo creo un poco para tratar de aparentar delante de todo el pueblo que todo estaba bien, que no había ningún problema. Y viene una parte clave de nuestra historia, que es la respuesta que le da el varón de Dios a esta propuesta. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó, pues, por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Y realmente aquí podría haber terminado nuestra película. Diríamos, es una película que, bueno, pues tiene un final normal, pero un poco soso, ¿no? Pero sería una película un poco aburrida. Entonces la película tiene una trama mucho más allá y entra otro personaje en juego en la película. Y resulta que por la zona vivía un viejo profeta que no sabemos muy bien qué había pasado con él, porque era un profeta de Dios, y quizá el entrar en la idolatría se había hecho mayor y sus hijos no habían continuado con la parte, pero no tiene pinta de que estuviera muy fino en los caminos de Dios. Es más, uno de sus hijos estaba en mitad de toda esta adoración con el rey Jeroboam, porque luego le cuenta la historia. Y le llega el hijo, le cuenta todo esto que ha pasado y le pregunta, oye, ¿dónde está ese varón que ha venido y ha dicho todo esto? ¿Dónde está? Indícame el camino. Entonces se prepara con el asno y va para él y se lo encuentra descansando. Y le dice, oye, vente conmigo, vete a comer pan y a beber agua. Pero el varón le dice lo mismo, le dice, no. Dios me ha dicho, porque lo tenía claro, Dios me ha dicho que no coma pan ni beba agua en este lugar y que vuelva por otro camino. Y entonces, como buen director de película, hay un giro en la trama. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Nos encontramos en el típico punto de la película que dice, se está metiendo el protagonista en un lío y no sabe, no vayas por ahí. Si hay un camino clarito y un camino oscuro, no te metas por el oscuro, que te van a matar. Pues este es lo que está haciendo. Estamos leyendo esto y decimos, no. No vayas con él, si lo tenías muy claro. Y entonces vemos cómo nuestro protagonista desobedece a Dios. Y me puedes decir, no, Samuel, pero le han engañado. Sí, es verdad, le engañan. Pero no deja de ser una desobediencia de lo que Dios le había dicho. Dios le había sido claro y él lo tenía muy claro. Y de repente le viene alguien que él no conoce, simplemente dice, oye, que yo soy también profeta, y se deja engañar. No se para, no consulta, no dice, no, si a mí Dios no me lo ha dicho, yo no voy a ir en contra de lo que Dios me ha dicho. Y además a mí me sorprende, yo que soy bastante comilón, que se deje liar por un poco de pan y un poco de agua. Yo si me ofreces un chuletón o si me ofreces un buen vino o una Coca-Cola fresquita esos días que tienes sed, o sea, el hombre debía estar desesperado porque, vamos, yo no me dejo tentar por un poquito de pan y un poquito de agua si lo tengo tan claro. Entonces, ¿cómo debía estar el hombre de desesperado de ir y volver del camino sin comer ni beber que cayó en algo así? Y fuera de broma, al final el pobre cayó en una tentación como podemos caer tú y yo. Se dejó engañar como podemos ser engañados tú y yo. Y aconteció que estando ellos a la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieres pan ni bebieses aguas, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Yo no sé a vosotros, pero este versículo a mí me... Primero me impacta y luego, si no lo pienso mucho, me indigna incluso. Digo, Señor, qué injusticia. O sea, tenemos al desgraciado del rey adorando ídolos, instaurando una idolatría dentro del pueblo de Israel y sigue tan pichi. Es más, se le seca la mano y le sanas. Y luego está, por usar un calificativo amable, el asqueroso del profeta viejo este, que le engaña y no le va a pasar nada. Y tu siervo, que ha venido a dar un mensaje jugándose la vida, resulta que porque tiene un fallito, se muere. Y digo, bueno, tenemos al bueno, que era el varón de Dios, tenemos al feo, que era el profeta, y tenemos al malo, que era Jeroboam. Entonces, y de repente te has cargado al protagonista de nuestra historia. Y entonces, meditando en esto, me doy cuenta de que muchas veces no pensamos o no nos ponemos o tratamos de poner en la mente de Dios. Dios está mirando el plan general. Y aquí lo que había sucedido es que Dios había dado un mensaje muy duro contra un acto que estaba sucediendo en el pueblo de Israel delante de mucha gente a través de este varón. Y el varón encima había declarado claramente cuál era el mensaje de Dios, aparte de lo que le iba a suceder a ese lugar, sino que había dicho, Dios me ha dicho que ni coma pan ni beba agua y que me vuelva por otro camino. Y lo había desobedecido. Y puede parecer que ocurrió en otro momento distinto, pero no, la gente se hubiera enterado. Y una desobediencia, en este caso, sin una consecuencia tan radical, hubiera hecho que el valor de esa palabra dada por Dios hubiera perdido valor. Porque de repente podría haber parecido, oye, pues desobedeces y no te pasa nada. Y tenemos que tener en cuenta que no hay desobediencia sin consecuencia. El mensaje de Dios ya había venido con dos señales. Amén. Se había roto el altar, había caído la ceniza y había ocurrido lo de la mano del rey. O sea, era un mensaje claro. Dios quería dejar muy claro que este mensaje venía de él, de que esto iba a suceder, porque lo que busca Dios al final es que nos apartemos del mal. Y Dios estaba dando una advertencia. Y si al desobedecer, que encima era el castigo que Dios estaba imponiendo o lo que les estaba criticando al pueblo de Israel por haber desobedecido, si al desobedecer no hubiera habido una consecuencia tan radical, el mensaje de Dios hubiera perdido su valor. Y podríamos llegar a la conclusión de que desobedecer no importa tanto o que depende de quién desobedezca tiene unas consecuencias u otras. Y desde luego que con una consecuencia tan grave como la que tuvo este varón al desobedecer, a nadie le quedó ya ninguna duda de que este mensaje venía de parte de Dios. Estudiando acerca del tema, leí un comentario en el famoso comentario de Matthew Henry que me hacía gracia, porque dice, muy de lamentar era verdaderamente el caso de que un profeta tan bueno y tan fiel y tan valiente por la causa de Dios muriese por una sola ofensa como un criminal, mientras que un profeta viejo y mentiroso vive cómodamente y un príncipe idólatra vive en pompa y poder. Esto nos da a entender que no hemos de juzgar a los hombres por sus sufrimientos ni a los pecados por los castigos presentes o por la ausencia de los castigos. Entonces, a veces juzgamos por lo que le puede pasar a una persona, decimos, Jeroboam le seguía yendo bien, pues no estaría haciendo algo tan malo. Y no tenemos que fijarnos tanto en el hecho de lo que le pasó a este hombre. este hombre, es verdad que se equivocó, pero Dios no lo machacó, el león no lo destrozó, luego erigieron un monumento y lo vamos a leer en su honor a posteriori. Es decir, no fue alguien que luego fue desterrado, es un hombre que hizo una obra muy importante. Pero el error que cometió, si Dios no hubiera permitido que esto pasase, si no hubiera hecho que esto pasase, hubiera quedado la palabra vacía, hubiera dado a entender de que a lo mejor no era tan verdad esa palabra. Y la historia continúa con el profeta viejo que se entera y fue y halló el cuerpo tendido en el camino y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. Y el león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces el profeta tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ¡ay, hermano mío! Y después que lo hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Vemos varias partes aquí. Primero vemos que la muerte fue una muerte milagrosa. Sé que suena contradictorio, pero la muerte fue un milagro. ¿Por qué? Porque nos habla de que el león lo mató, pero no lo tocó. Ni tocó al cuerpo del hombre, ni tocó al asno ni siquiera. Ninguno de los dos. En esa zona es verdad que había leones y la gente podría haber pensado, ah, pues ha tenido mala suerte, se ha cruzado un león, se lo ha llevado y se lo ha comido. Pero no, el león estaba quieto al lado del cuerpo y al lado del cuerpo estaba el asno, quietos los. Entonces vemos como no fue algo fortuito. Y un pequeño apunte, cuando leo estos versículos me doy cuenta de que todavía me queda amor de Dios por entrar en mi vida, porque a mí lo que me hubiera gustado leer realmente en primera de Sami es, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino y el asno y el león que estaban junto al cuerpo, que no había ni dañado al cuerpo ni al asno. Y entonces cuando fue a tomar el cuerpo del varón de Dios, el león se lo zampó. A mí esto es lo que me hubiera gustado leer, pero vemos que no, que realmente lo que pasó fue milagroso. Y el león se quedó quieto y no hizo nada más. Entiendo que cuando el hombre cogió el cuerpo, porque esa es otra, es que llegó el profeta, se llevó el cuerpo y el león ni se inmutó. Entonces, se lo lleva y vemos cómo parece que el hombre se arrepiente un poco de lo que ha hecho, empieza a endecharle y dice una declaración muy importante. Porque sin duda vendrá lo que dijo a voces por palabra de Jehová. Entonces, ya sí que no había dudas. Si se hubiera ido y no le hubiera pasado nada, a lo mejor hubiera quedado la duda, pero ahora ya sí que este hombre no tenía dudas. Todo lo que estaba pasando era una confirmación de que la palabra dicha iba a ocurrir. Y vemos muchos años más adelante, se habla de alrededor de 350 años, cuando Josías ya estaba reinando y estaba haciendo una limpieza de toda esta idolatría en la nación, que dice que igualmente fue al altar que estaba en Betel, al lugar alto que había hecho Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Asera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Belén, de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y creo que de esta historia debemos sacar varias conclusiones. Primero es que no tenemos que dedicarnos a etiquetar quién es el bueno, quién es el. Nos da igual, el bueno si acaso aquí es el león que no se comió a ninguno, se quedó sin comer, pero podemos cometer muy fácil el error de definir al malo como a Dios en esta película, en esta historia. Y podemos pensar que Dios fue injusto y que Dios fue malo. Pero tenemos que entender que Dios está por encima de todos nosotros y que Dios tiene un plan general y que Dios es un Dios infinito en bondad, infinito en misericordia, pero también es un Dios infinito en justicia y en verdad. Y él no podía dejar que su palabra quedase o perdiese valor en este caso. Y sobre todo tenemos que quedarnos con la importancia de la obediencia. Cuando estaba leyendo esta historia, me venía un sentir que pensaba, como llega un tiempo, y hablándolo con mi mujer me decía, siempre se dice lo de llega un tiempo, bueno, no lo sé si llega un tiempo ahora o llegará o ya estamos en ese tiempo. El caso es que tengo la sensación que la sociedad se está poniendo tan fea que necesitamos entrar en una obediencia extrema. Todo lo que hay en esta sociedad nos empuja a desobedecer a Dios. Es más, parece que la desobediencia ya no tiene que tener tanta consecuencia. Tenemos los casos de ciertos políticos que desobedecen la ley y no pasa nada. Aquí se les indulta, o si eres amigo del partido se te indulta o no se te indulta. No he visto la película, pero me han hablado, he leído críticas acerca de la película, la nueva película de Pinocho que salió en Disney. Yo sí había visto la antigua, donde Pinocho, no sé los que la habéis podido ver alguna vez, sufre unas consecuencias por desobedecer. Y eso está claro. Y era una historia que cuando se escribió hace años, cuando todavía había cierta moral, la desobediencia tenía una consecuencia. Pues lo que dicen los críticos, y no críticos cristianos, estoy diciendo críticos de cine, y esta no la he llegado a ver, que la nueva película de Pinocho, una de las cosas que quitan es la moraleja de que la desobediencia tiene una consecuencia, y parece ser que a Pinocho no le pasa nada por desobedecer. Y no solo es Pinocho, es en muchos de los dibujos que a lo mejor podemos poner a nuestros niños, o muchas de las cosas que vemos en la tele, o muchas de las cosas que pasan en la sociedad, donde parece que desobedecer ya no es tan grave. Y parece que si desobedeces, pues bueno, pues es que no te entienden, es que tú tienes tu pensamiento libre y tú puedes hacer lo que quieras. Y no, no es así. Y debemos entender que la base de cualquier pecado es la desobediencia, porque si yo miento, primero estoy mintiendo y luego estoy desobedeciendo a Dios que me ha dicho que no mienta. Si yo fornico, estoy fornicando, pero estoy desobedeciendo a Dios también que me ha dicho que no fornique. Entonces, la desobediencia es la base de todo pecado. Y creo que debemos buscar, y más a medida que nos acercamos a los últimos tiempos, a una obediencia, como digo, extrema, en santidad, y que nos lleve a obedecer a Dios en todo momento. Y no quiero decir con esto que si un día desobedezco, me voy a ir al infierno, va a venir un león de repente y me va a dar un zarpazo. No, no estoy diciendo eso, pero tenemos que tener mucho cuidado. Puede que Dios me esté diciendo cosas que tengo que hacer o que no tengo que hacer y que no estoy haciendo, y eso es de desobedecer a Dios. No solo es el no mentirás, no matarás, no. Si Dios me dice que haga algo y no lo hago, si Dios me dice que vaya a casa de un hermano, a casa de alguien y le ayude con algo y no lo hago, estoy desobedeciendo a Dios. Y insisto que nos va a pasar lo que le pasó al varón de Dios, que cada día tratan de engañarnos. O sea, entonces vivimos en un entorno en el que todos son intentos de engaño para alejarnos de lo que Dios quiere que hagamos. Me gusta cómo expresa este sentir en Efesios cuando dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Y el 6 me parece la clave. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y nos habla claramente que no seamos partícipes con los hijos de desobediencia, no participemos, no seamos como los hijos de desobediencia. Entonces, tenemos que buscar esa santidad, esa obediencia, como decíamos, y quizá a medida que estaba hablando o a medida que lo pienses en estos días, te vas a dar cuenta de que hay cosas que Dios te ha pedido que hagas y no estás haciendo. O que Dios nos está pidiendo que dejemos de hacer y no estamos dejando que hacer. Entonces, creo que es un momento importante para que paremos de hacer eso, nos arrepintamos y hagamos la voluntad de Dios. La obediencia extrema a Dios nos va a diferenciar de esta sociedad. Es lo que nos va a diferenciar. Al final, todo el mundo hace lo que quiere. Y a la gente le sorprende cuando alguien acata las leyes o acata las normas o se dice, no, mira, yo es que no miento porque yo soy cristiano y yo no miento y Dios no quiere que mienta. Y la gente se sorprende y esa obediencia extrema, ya, pero es que si no mientes te vas a meter en un lío, ya, pues bueno, es que la he liado, ya está. Si la he liado, luego no puedo mentir para evitar la consecuencia que pueda tener. Yo tengo que ser sincero. Si me he equivocado en algo en el trabajo, tengo que ser sincero. Si me he equivocado mientras iba conduciendo y me he pasado del límite y tengo que ser sincero y no puedo decir, no, es que tengo mucha prisa, es que no, pues oye, mire, pues sí, me he equivocado. Y esa obediencia, esa verdad en nuestras vidas, yo creo que es lo que nos va a diferenciar y la gente va a ver una diferencia clara. Algunos se reirán de nosotros, por supuesto, muchos, la mayoría, pero yo creo que otros se van a ver impactados por eso. Y me gustaría terminar orando para que busquemos realmente esa obediencia a Dios. Esa obediencia incluso incómoda en momentos en los que no apetece obedecer. Y recapacitemos sobre todas esas veces que a lo mejor no estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas día a día, Señor. Gracias por recordarnos la importancia de obedecerte, Señor. Perdónanos por todas aquellas veces que directamente no te obedecemos de forma consciente o inconsciente, Señor. Perdónanos por todas esas veces que te hemos fallado. Ayúdanos a recordar las guías que tú nos has dado, cuál es tu voluntad en nuestras vidas, todas esas cosas que sabemos que tenemos que hacer y no estamos haciendo, y todas aquellas cosas que tenemos que dejar de hacer y no hemos dejado de hacer, Señor. Danos la valentía y la fuerza, Señor, para avanzar en tus caminos y en tu voluntad y no dejarnos engañar por esta sociedad, por las cosas que esta sociedad nos ofrece y nos trata de hacer creer. Ayúdanos a obedecerte con todo nuestro corazón y a buscar esta santidad y esta obediencia, Señor, hacia ti extremas. Gracias por tu Espíritu Santo que nos habla, que nos dirige, que nos consuela, que nos instruye hacia dónde tenemos que ir. Ayúdanos a estar atentos a la voz de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.